Si os pregunto, ¿cuál es la primera ley o versículo que ha sido revelado a nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Todos me vais a contestar las primeras leyes de Surat Iqra. Iqra bismi rabbik, ley, en imperativo, en el nombre de tu Señor. Las cinco primeras leyes de Surat Iqra. Y si no Muhammad, nuestro amado y querido profeta mensajero, la paz sea con él, ¿sabía leer y escribir o era analfabeto? Por supuesto que era analfabeto. Entonces, ¿cuál es la lección? Es que esto no cuadra. A alguien analfabeto, iletrado, y le estás preguntando qué leer o recitar. ¿Cuál es la lección?
Si alguien al meditar, Muhammad era analfabeto, solo hay escrito, de una sociedad de todos los analfabetos, y Allah le pregunta leer de una manera orden, imperativa. ¿Por qué no ha empezado Allah subhanahu wa ta'ala su primera ley, su primer versículo? Muhammad unifica a Dios. Porque el tawhid, como todos sabemos, es el pilar de todos los pilares. El derecho de Allah sobre sus siervos. ¿Por qué no ha empezado Allah subhanahu wa ta'ala su último testamento a la humanidad del nombre Corán? Muhammad sale, reza, porque salat, como sabemos, es el pilar de todo din. ¿Por qué no ha empezado Allah subhanahu wa ta'ala su último mensaje a la humanidad? Muhammad, zaki, entrega zakat. Muhammad, ayuna. Muhammad, realiza el hajj. Y todos estos, cuando los conocemos como los cinco pilares de din, de lo más importante de din del Islam. Allah no ha empezado con el tawhid. Allah no ha empezado con el salat. Allah no ha empezado con el zakat. Con el sawm. Y mucho menos con el hajj. Si no ha empezado su Corán, su último mensaje dirigido a la humanidad con Iqra. Y esto lo que ha entendido muy bien el Imam al-Bukhari, incluso ha hecho todo un capítulo en su famoso célebre libro Sahih al-Musnad, de lo más auténtico en la recuperación de los hadices de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Al-ilm, el saber, el conocimiento, la ciencia, antes de cualquier hecho, antes de cualquier dicho. Esto es de Islam. Esto es de ti. Y nuestro ejemplo para seguir, ¿cuál es? ¿O quién? ¿A quién debemos seguir para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Por cierto, tenéis en el ejemplo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el ejemplo estándar, el mejor ejemplo para seguir. Y entonces, somos la umma de Iqra, nuestros hijos estudian, tienen las mejores notas, nuestros hijos fracaso escolar, o ahora tenemos que hablar de abandono escolar. Todos aspiramos a lo mejor. Todos queremos que nuestros hijos sean mucho mejor que nosotros. Nosotros hemos trabajado en lo que se llama los servicios, y la gente no quería nacer. Hemos trabajado en un trabajo digno y halal. Pero, ¿nuestros hijos van a hacer lo mismo? Sí, nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad nos dice que la diferencia entre el señor del el sabio y resto, o incluso una persona que está adorando a Allah todo el tiempo, la diferencia entre el sabio y aquel que solamente se dedica a la adoración, es como la diferencia entre la luna y el resto de los planetas. La diferencia entre el sabio, la persona que se dedica al saber, al conocimiento, al ilm, es como la diferencia entre él, sallallahu alayhi wa sallam, el resto de la gente. Esto es el ilm, esto es el sabio. Y al final, ¿tu hijo dónde está? ¿Tu hija dónde está? ¿Cómo los musulmanes han cumplido con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Y cómo han cumplido con las órdenes de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Cuando nos ha dicho, talabul ilm, la búsqueda del saber es un deber para todo musulmán. Y la palabra musulmán es genérica, abarca lo masculino y lo femenino. ¿Y dónde están nuestros hijos sobre todo esto? Nuestros, pues, musulmanes de las primeras generaciones, ¿cómo han tratado con el Iqra? Cuando han escuchado estos nobles ayatos, estos nobles versículos, pues Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nuestro mejor ejemplo para seguir, y ya, desde el primer día del Islam, y ya, estando en Makkah al-Mukarrama, ¿tenía una mezquita? Por supuesto que no. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía una madrasa, tenía un colegio, tenía un instituto, que era la casa del noble sahabi al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Que Allah esté complacido con él. Este noble sahabe, joven, serse, ha dado su casa que servir. Y ahí se encontraba Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con los nobles sahabas y les enseñaba. Y no había visita. Hasta ya emigrar de Mecca, 13 años, e instalarse en el Medina Munawwara, y ya vamos a construir la primera mezquita. Nuestros hijos, tú como musulmán, cuando has llegado aquí, te preocupas por todo. ¿Y por el futuro de tus hijos? ¿Van a seguir igual? ¿Van a hacer los mismos trabajos? ¿O van a ser mucho mejor, inshallah, que nosotros? Esto es lo que tenemos que preocuparnos. las cifras estadísticas del fracaso escolar, y no solo ahora el fracaso escolar, de nuestros hijos, aquí mismo, en Terrassa sobre todo, se han hecho estudios, son alarmantes. Fracaso escolar y ahora abandono escolar. Entonces, mañana, ¿qué van a hacer? ¿Os preocupa de verdad el futuro de nuestros hijos? Mañana solo van a ser mejores estudiantes, van a tener un futuro mejor que nosotros, o solamente pues ya está. Ahí están en la calle, haciendo bandas y pues agredir a la gente, robar y drogas. ¿Esto es el futuro? ¿Esto es lo que esperan nuestros hijos? Si ya hablamos de estas generaciones de los primeros musulmanes, ¿cómo han tratado el libro de Allah con la autenticación de Mustafa Madre, que el profeta mensajero Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Un ejemplo práctico. Si ya sabemos lo que es el Salat, Salat es el otro buen día, el pelar de día. Pero una condición para la vida de Salat, para que cosa la sea válida, es orientarte hacia dónde, hacia el Kaaba, lo tenga. Pero ¿cómo voy a saber dónde está la tenga? En aquellos tiempos, pues nuestros programas sabios han hecho un esfuerzo intelectual en la astronomía hasta inventar todo un oscilador, algo que te indica al Qibla, la dirección del Kaaba, ¿verdad? Da igual dónde estás, estás en la tierra, estás en el mar. Hasta mujeres sabias, como Mariam Escobarí. Si ya hablamos de Islam a nivel práctico, nuestros coreanos, nuestros sabios, al tratar con cosas básicas de Islam, hemos visto el ejemplo de solamente orientarnos hacia el templo. Se ha descubierto los corlabios. Y ahora, para repartir la herencia, cuando muere una familia, ¿cómo vamos a repartir la herencia entre los miembros de la familia? Se encargó Allah subhanahu wa ta'ala, el mismísimo Allah, para repartir. Y lamentable, pues la leyenda, la mentira, es que el Islam da dos partes a los hombres y la pobre mujer solamente una parte. Mientes, falso. Porque usted no conoce el Islam y tampoco conoce la ciencia tan importante que es el ilmu al-fara'id, la ciencia que se dedica a la repartición de la herencia. En todos los casos, hay más de 30 que son principales. Y si añadimos a taxis secundarios, llegaremos a más de 300 casos. De estos 300 y pico casos, solamente hay 4 casos donde la mujer hereda la mitad del hombre el doble. Y hay otros casos donde la mujer y el hombre igual por igual. Y hay otros casos donde la mujer mucho más que el hombre. Y hay otros casos, la mujer hereda, el hombre cero, nada. Y luego, mientras es que la mujer es menospreciada, no hay igualdad en el Islam. Incluso puede lavar el cerebro a vuestros hijos, atacándoles con esta herida. Es que vuestro padre ha dicho que a los hombres tienen dos partes y la mujer solamente la mitad. Tú como padre o madre, tienes que convencer a tu hijo, darle respuesta. Si no, mañana dejarle el Corán, deja el Corán y deja el Islam. Esto es jata, es peligroso, es alarmante. ¿Por qué no estamos tú? La umma de Erra, el jabarismo, ha hecho el gran esfuerzo. Cuando yo para repartir las herencias, cuando hablamos de números complejos, pero si estamos hablando de fracciones, de 11 sobre 88, esto para los árabes es algo novedoso y difícil. Ha hecho un gran esfuerzo que hasta hoy en día, cuando se habla de el jawarizmi, hasta su nombre latino, el logaritmo, jawarizmi, gracias a él, solamente para resolver estas fracciones, para repartir las herencias, tenía que anotar el número cero. Solo el cero existía como concepto, pero no existía como número. Gracias al jabalismo nos han inventado el cero. Y con esto podíamos hacer cualquier operación. Y después con la álgebra, hasta nombres árabes. Y después, los logaritmos, gracias a su nombre, jabalismos, logaritmos. Yo no podía tener un teléfono móvil un día si no fuera por los logaritmos. Funcionan con los logaritmos. Nadie podía tener un día un ordenador en casa si no fuera por los logaritmos. ¿Y quién ha descubierto los logaritmos? Al jabalismo. ¿Tú conoces al jabalismo? ¿Tu hijo conoce al jabalismo? Hassan Bluhelfer, en las ópticas, trabajó en las ciencias ópticas para la visión. Lentillas, ha hecho un gran estudio hasta descubrir esas lentillas, que hoy yo mismo llevo estas gafas. Gracias al Hassan Bluhelfer. Y tú como hijo, y tú como hija, no conoces al Hassan Bluhelfer. Está muy bien conocer a nombres de futbolistas, de actores, no tenemos nada en contra. Pero está muy bien también ser orgulloso con el honor de conocer al Hassan ibn al-Haytham, a Mariam al-Qasqalaviyya, al Khawarizmi, a Ibn Nafis, a Ibn Fernás, a muchísimos grandes ulama muslimí que han aportado no solamente al Islam, a los musulmanes, a la humanidad.